Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio y vamos rápidamente con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy las incidencias meteorológicas serán pocas, escasas y sin ninguna relevancia. A lo largo del día van a aumentar las nubes en todo el arco mediterráneo, como suele decirse, debe ser el arco más menos arco que uno ha visto, pero siempre se dice. Antes decían el bisel del Cantábrico y el arco mediterráneo. Bisel ya no saben cómo se escribe y lo del arco, ¿dónde está la flecha? Bueno, nubes a lo largo del día y por la tarde algunas lluvias prácticamente entre Gerona y Almería. Y algo quizás también en la isla de Mallorca. Paren ustedes de contar. Las temperaturas van a bajar un poquito en el norte, pero no de una manera significativa. Y en el resto pues se van a quedar como estaban. O sea, en esta especie de segunda primavera, como llaman algunos, al mes de septiembre. En Madrid tenemos ahora 19 grados, camino de 30. La máxima son 33. En Murcia, Albacete y Cáceres. Y la mínima en Vitoria, que este año está dando las mínimas en este comienzo, en estas vísperas del otoño, con 6 grados. Y hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos a contarles con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez la última de la cleptocracia, es decir, de la banda de ladrones que viene saqueando Andalucía y endosándole la factura a toda España. Porque el separatismo catalán tiene una parte, pues, del odio, de la xenofobia, de esa cosa, de esa enfermedad moral, de echarle siempre la culpa a otro de lo que te pasa. La irresponsabilidad convertida en impunidad o en inmunidad moral ante las propias responsabilidades. Pero tiene otra parte, que es la de una casta política corrompida hasta el tuétano y dirigida por una banda. Una familia, pero en el sentido siciliano del término. Familia. Bien. Al frente de la política catalana sigue el mismo hombre, la misma figura, que desde 1980, que es cuando llegó al poder, porque Tarradellas se fue, ganó las elecciones, por poco, y desde entonces ha creado un imperio de poder personal y familiar, Jordi Pujol y Soley. Todos sus hijos, sus hijas no tenemos noticia, pero se dedican a los negocios, que básicamente consisten en administrar el negocio de papá. ¿Cuál es el negocio de papá cuando papá está en la política? Pues hacer dinero con la política. Su primogénito, denunciado por malos tratos por alguna de sus novias o amantes o lo que sean, que luego además se reúnen con Alicia Sánchez Camacho para comentar diversas vicisitudes íntimas de la criatura de Pujol y de su señora, doña Marta Ferrusola. Bueno, pues el primogénito no tiene ningún oficio conocido, no hace nada decente, pero no para de apalear millones de euros, de dólares, de acá para allá, de allá para acá. Piensa mucha gente que es lo que roba la dinastía cleptocrática de su augusto padre, en la que uno de los, digamos, empleados importantes es Artur Mas, ese señor que chulea a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy agradecido de que le abofetee Artur Mas. Artur Mas es un propio, el papá de Artur Mas, según la UDEF, era, murió hace año y pico, un mero testaferro de los Pujol. Pues bien, Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Jordi Pujol, no se corta un pelo a la hora de mandar correos electrónicos, en los que, en un español bastante mejor que utiliza Artur Mas, y muy superior al que utiliza el gobierno de España, ni es gobierno, ni es de España, ni sabe español, le dice a su socio que le manda $1.5 millones o de euros, no sé, desde... Digo, es que no voy a ponerme a mirar ahora el mundo, pero bien mirado, ¿por qué no? Les leo el teletipo. Apreciado Gustavo. Mira, ¿ves? Este no dice estimado, dice apreciado. ¿Te das cuenta, Mariano? Esta mañana se han enviado 1.252.609,60 euros, que corresponden al cambio de hoy a $1.500.000 USA, a la dirección que me pasaste, que llegará desde Suiza. Estate alerta, recuerdos, Jordi. ¿De dónde viene este dinero? El señor Torres Dulce, el señor Montoro, ¿por qué no ha, en vez de perseguir a la jueza Laya o a los contribuyentes, ¿por qué no persiguen esto? ¿De dónde viene el $1.5 millones? Bueno, entre muchos, que va mandando también desde Andorra, desde distintos paraísos fiscales o guaridas. Este es el dinero del 3%, es el dinero de la corrupción. Esta pandilla es la que ha roto la relación de Cataluña con España de forma seguramente irreversible. Esta panda es contra la que Mariano no se atreve a levantar la voz. Recibe las bofetadas con agrado, o por lo menos con resignación. ¿Por qué el gobierno no mete en la cárcel a esta gentuza? Solamente en el puerto Rosario decenas de millones de euros han sido enviados por los Puyol, evidentemente robados en Cataluña, no tienen otro sitio. Para hacer ahí unas grandes instalaciones, Puerto Rosario, Argentina. ¿Quién estaba allí en la inauguración? Don Artur Mas. No sé si vivía entonces su padre o no. Su padre, aparte de su relación con Puyol, también lleva 20 o 30 años sin trabajar en nada. O sea que los ingresos vienen del mismo sitio. Y entonces, señor Rajoy, usted, además de acobardarse ante los enemigos de España, además impide que la Fiscalía los persiga y que la Hacienda los escrute. O sea, usted, señor Rajoy, ¿qué tiene que hacer para justificar el sueldo que cobra y el cargo que tiene? Usted toda la vida quiso ser presidente del gobierno y ahora que lo es, no ejerce. Pidió una mayoría absoluta, se la dimos los ciudadanos. ¿Qué hace con ella? Bueno, vamos con esta historia que demuestra que los Puyol... Bueno, es que no es que ya han robado, es que han tomado lo que han querido y han hecho los negocios en Rosario, Argentina, Acapulco, México, Barcelona, antes España. Pero el dinero no lo dejan en Cataluña. Estos patriotas no es que sean de hojalata, es que son de oro molido. El dinero siempre a Suiza, como a algún reyecito que yo me conozco. El dinero a Suiza. O sea, el patriotismo catalán tiene el corazón en Barcelona, pero el bolsillo en Ginebra. Y esto no lo perseguirá Montoro. Pues mira que está claro.
El diario El Mundo publica hoy un correo electrónico de diciembre de 2005 en el que el propio Jordi Pujol Ferrusola reconoce que disponía de cuentas millonarias en Suiza en las que ingresaba dinero negro. La familia Pujol siempre ha negado tener dinero en paraísos fiscales. En este email, el hijo mayor de Jordi Pujol avisa a su socio argentino, Gustavo Pedro Sanahan, con el que compró Puerto Rosario, del envío de una transferencia millonaria procedente de Suiza. Esta mañana se ha enviado $1.5 millones. Te llegará desde Suiza. Estate alerta, escribe el hijo del expresidente catalán.
En otro correo de 2006, Jordi Pujol Jr. propone a su socio acudir a Andorra, donde según su expareja Victoria Álvarez, viajaba en coche con bolsas cargadas de billetes de 500 euros. Pujol Ferrusola contactó por última vez con su socio hace solo 3 meses. En este último email le niega un préstamo. ¿Sabes cuál es mi situación? Perseguido y atacado por la prensa, dice Pujol Ferrusola. Con inspecciones de Hacienda sobre mi persona y mis empresas, siento mucho decirte que no puedo ayudarte, no puedo realizar movimientos de divisas, añadió.
Es fantástico, perseguido y atacado, dice, por la prensa, no sea la de Barcelona. Pero, por favor, perseguido, ¿pero qué perseguido si no estás en la cárcel? Perseguido puede ser Bárcenas. Pero, ¿se acuerdan cuando dijo Jordi Pujol, le dijo a Susana Griso, esa que dice que en Madrid no entienden a Cataluña? ¿Y qué haces en Madrid, Susanita? ¿Qué haces en Madrid, Susana? No, no, no. O sea, ¿qué haces en Madrid? Que no entienden a Cataluña. Hombre, yo sí, yo a estos ladrones los entiendo a la primera. Jordi Pujol te dijo que ni él ni sus hijos tenían cuentas en Suiza. Que él no tenía cuentas en Suiza, no sé. Pero sus hijos ya ves que sí. ¿Vas a aclararlo hoy o el espejo público se empañará de nuevo? O sea, toda esta caterva de progres que viven como rajás en Madrid, ¿va a hacer algo alguna vez por aclarar el latrocinio generalizado, que es una de las partes fundamentales de la ruptura de Cataluña con España? Que hay que hinchar mucho el perro para que no se note lo que roba el can. ¿Hará hoy Susana Griso la denuncia pertinente? Es decir, es increíble. Me dice el señor Pujol que no tienen cuentas y aquí está su hijo moviendo solo de una tacada 1,5 millones de dólares. Hay que ver cómo me engañó el honorable. ¿A que no? En fin. Y este fin de semana pues hemos asistido al humillante espectáculo de que después del numerito de la cadena y de la carta adjunta de quiero fecha para una consulta para que España pague nuestra ruina, porque Cataluña está en ruina, aparte de en ruinas como civilización, está en la quiebra más absoluta, en la ruina total, pero la ruina caracolera, deben 50.000 millones de euros. Intentaron emitir deuda pública, los llamados bonos patrióticos, no los compró ni la patria. Claro, es que la patria del separatismo catalán es Ginebra, Suiza. Nadie compró los bonos patrióticos. Los Pujol tenían cosas mejores que hacer. Y entonces, pues ahí está España para dar la cara por ellos. No pueden emitir bonos ni deuda, nada. Es bono basura, pero bono basura por debajo de las basuras de Acra. Y entonces... Bueno, pues después del número de sacar cientos de miles de personas a la calle en un alarde totalitario que no se veía en Europa desde Alemania años 30, después de que TV3 demostrara que está a la altura del talento de Leni Riefenstahl para poner, pero además a todo color y alta definición, el triunfo de la voluntad separatista, va Mariano este fin de semana y le manda una carta de rodillas acerca de la... Como está en alto, pues no se nota mucho cuando está de rodillas, pero de rodillas está escrita la carta. En una mezcla de ridículo catalán y pésimo español, que no es capaz de decirle que no se puede hacer una consulta. Lleva meses, año y medio en realidad, diciendo que no habrá consulta porque es ilegal. Ya no lo dice, ya no es ilegal, ya no dice que no. Y naturalmente en la Generalidad le han tomado la matrícula y dice, mira qué cobardico, ay, 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 ya lo hemos pillado. Y salen chuleando, que sí, que va a ser el año que viene, a ver, pon la fecha tú. No, no, sí, sí, es todo verdaderamente siniestro.
Francesc Homs y Joan Rigol, expresidente del Parlamento de Cataluña, presentan esta tarde el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El texto se conocerá después de la carta que Rajoy envió a Mas y en la que muestra su compromiso a dialogar desde la lealtad institucional y el respeto al marco jurídico. Desde el Gobierno de Cataluña se acepta el ofrecimiento del presidente, pero sin retrasar la consulta prevista para el año que viene. Francesc Homs, portavoz del Gobierno de Cataluña.
Pues lo vamos a tomar en serio, ¿eh? Y lo vamos a explorar, este compromiso, ¿no? Entendiendo que no podemos ser ingenuos, hay la historia que hay, ¿no? Y tampoco podemos someter a dilaciones innecesarias el calendario, que por otra parte es un calendario conocido.
O sea, nosotros nos lo tomamos en serio, no como estos payasetes de Madrid, que no saben si se ríen o lloran. Qué cosa tan... Estos patanes. Pero claro, si es que Mariano se atreve a decir no. Y Rubalcaba decía antes, y no es metáfora, viendo que Mariano ya se arrastra mucho, él ha dicho, hay que arrastrarse más. Entonces, ustedes han visto los gusanos que andan en la tierra, ¿no? La tierra removida, el gusano a veces se ve. Y ves por ahí y dices, mira el gusano, cómo se mueve, ¿verdad? Como no tiene columna vertebral, se mueve como haciendo S y va. como las culebritas, pero más despacito, porque es un pobre, es un gusano, al fin y al cabo. Bueno, pero hay un momento en que el gusano, por alguna razón, una gota de lluvia, un ruido, hace y se sumerge. Bueno, pues Rubalcaba es así, ha visto que ya gusaneaba a Mariano por arriba, dice, esto es poco gusanear, y entonces él se ha sumergido y se ha puesto a gusanear, pero ya en lo subterráneo. O sea, ¿qué está haciendo Mariano? Lo que quería Rubalcaba, lo que quiere el PSOE, lo que dijo Zapatero cuando trajo ese infecto estatuto de autonomía catalán que destruye la soberanía nacional española. Todavía le parece poco a Rubalcaba, porque claro, le ha robado el programa. La liquidación de España, el regalo de la independencia al separatismo catalán, pagan todos los españoles, este era el programa de Zapatero y de Rubalcaba. Pero como se lo ha cogido Mariano, ¿qué hace Rubalcaba? Pide más. El gusanito se mete debajo de la tierra removida, que es muy agradable, esponjosa, y si llueve no te mojas.
Desde las afueras de Barcelona y ante 15.000 militantes procedentes de diferentes poblaciones, Alfredo Pérez Rubalcaba pedía a Mariano Rajoy una reforma de la Constitución. El inmovilismo no es la solución, añadía el secretario general de los socialistas, cuya opción pasa por el federalismo en un modelo parecido a los Länder alemanes.
El inmovilismo ya no es la solución, que no es la solución, que ya no puede mirar para otro lado. Como le digo al señor Mas, que aclare sus programas, sus proyectos, que es el presidente del gobierno y que no puede meter a su pueblo en un callejón sin salida. Y si quieren liberarse de esas dos fuerzas, que acudan a los socialistas catalanes y a los españoles, que estamos dispuestos a dialogar.
Mira, ¿a los catalanes o a los españoles? O sea, los catalanes tienen tan claro. Se dice, el presidente del gobierno. Hombre, será de la Generalidad. Del gobierno de la Generalidad. El presidente del gobierno, aunque no ejerza, es Mariano Rajoy. ¿O es que Rubalcaba es la oposición al presidente del gobierno, Arturet Mas, el de Puerto Rosario? O tendremos que decir Port Rosari. No, porque ahí Messi no se deja, que es de ese pueblo. Una ciudad muy española, muy bonita, Puerto Rosario. Gran negocio el que han hecho los Puyol con el dinero del 3%. Trinque monumental. ¿Pero qué quiere Rubalcaba? No, es que se ha quedado sin programa. Su programa es la rendición. Si se rinde Mariano, ¿qué va a hacer él? Yo, como hace siempre que va a mentir, tartajea un poco. Yo me rindo también. No, sí, ya. El faisán que les vamos a contar. Pero el personaje que ha simbolizado, porque esta carta astrosa no sabemos quién la habrá redactado, Jorge Moragas probablemente, o tenemos que llamarle Jordi, que estos a medias, con los de Durán y Lleida, Calvorota del Palas, pues son los que llevan a cabo este mejunje infecto de traición a España, de camuflar la cleptocracia, de disimular y recibir las bofetadas, que España está para eso, para que la bofeten y para pagar. Pero el que ha hecho el gasto es el gallo Margallo. El gallo Margallo es un gallo todo espolones, pero este fin de semana escribía Francisco Girauta, escribía en el ABC una columna contando cuál es la conexión de Margallo con el separatismo catalán. Naturalmente, siempre que atacabéis de Durán y Lleida. Siempre a los democristianos traicionando, pero vamos, a Jesucristo. No traicionan a Dios porque no se pone a mano, pero su vocación es esa. A su lado, Pilatos es Stallone. O sea, Herodes un blandito, hombre. Bueno, ¿quién es Margallo? ¿Quién es este tío que dice que qué éxito de convocatoria haber humillado a España? Que qué éxito, que qué impresionante, que hay que hablar con unos tíos que han montado la que han montado en plan dictatorial, aterrorizando a los que en Cataluña se sienten españoles para chantajear al resto de los españoles. Y que dice que eso es un éxito. O sea que que Hitler tuvo un gran éxito cuando se repartió Polonia con Stalin, tuvo un éxito impresionante. O sea, llegó a Danzig o Gdansk en un abrir y cerrar de ojos. Éxito total, se quedó con media Polonia, fusiló a 14.000 oficiales polacos, en fin, éxito enorme. No, ni les cuento lo de Francia, en 14 días se hizo con Francia, qué éxito el de Hitler. Y con los judíos, oiga, gasear a 6 millones, no crean que es tan fácil. O sea, éxito tremendo. Hombre, hay éxitos que por su condición vil no son éxitos, son triunfos del mal que deberían ser perecederos. Margallo no. Margallo es un chico de la generalidad. Margallo debería estar ya destituido como ministro del gobierno de España. Primero, no es de España. Segundo, no es del gobierno de este, es del de la generalidad, y desde luego no debería ser ministro. Repasemos algunos datos, algunos de Girauta y algunos que hemos recuperado. Por ejemplo, cuando se pone a meter la nariz. Porque el problema de Margallo es que, como todos los gallos, cacarea mucho, pero se le olvida dónde está el huevo de la gallina, porque el gallo no pone huevos, el gallo es gallo. Repasemos.
El ministro de Exteriores, que la semana pasada abogaba por un encaje de Cataluña en España, cuenta entre sus grandes amigos con Jordi Casas, de Unió, delegado de la Generalidad de Madrid hasta hace poco. También mantiene una relación excelente con Durán, a quien salvó de salir de la Comisión de Exteriores tras la diada de 2012 en la que participó. Juan Carlos Girauta describía al ministro este fin de semana en ABC como un hombre intrigante pero improvisador, cuya afán es acercar al gobierno a los intereses de un nacionalismo secesionista. Recordaba en un artículo el columnista de Libertad Digital el capítulo de Corina, asunto clasificado que primero negó y luego reconoció.
Sí, sí, he tenido dos encuentros. He sido siempre muy partidario de la transparencia. Cuando me lo ha preguntado, lo he contestado. Yo me ratifico en todas mis declaraciones y muy especialmente en las que hice en el Senado. Y como enamorado de la transparencia, espero la comparecencia que tendré en esta Cámara. Es que en mi ministerio no hay partida presupuestaria para formalizar un contrato de este tipo y que desde luego no se han utilizado los fondos reservados para retribuir mediaciones o gestiones de este tipo.
Hay enamorado de la transparencia. A ver si es de las transparencias de las señoras. Vamos a ver, el señor Margallo, dijo Corina, la amante del rey, la amiga, la que sigue presumiendo. Somos amigos íntimos, llaman mis hijos cada semana. Esto lo ha dicho en Vanity Fair hace apenas 5 días. O sea, dijo, soy asesora estratégica del gobierno español. Lo dijo en el New York Times, que tampoco es un papelucho infecto. Quiero decir, a mí me parece infecto, pero no es un papelucho. Tiene cierta relevancia por ahí. ¿Y qué dijo usted? Usted solo podía hacer una cosa. O es verdad, nos la recomendó el rey, o es mentira, en cuyo caso, por titularse representante del gobierno y del Estado español, le voy a meter una querella que voy a crujir a esta tía. O sea, es que no tenía ninguna alternativa. Primero dijo que no, y luego dijo, pues que no, pero que claro, él es un enamorado de la transparencia. La última vez que vi yo a un ganso de estos, ganso, un avestruz, hablar de estar enamorado de, fue a Alberto Ruiz Gallardón, que decía que él estaba enamorado del amor, pero leche, o sea, le llaman así ahora, enamorado del amor, este enamorado de la transparencia, no, y del velo. O sea, ha tenido dos encuentros y no es capaz de saber si cobró o no cobró. ¿Y de qué? Porque lo que ha dicho es verdad, y si acompañaba al rey en los viajes, algo pintaría, ¿o no? Y usted lo sabe, ¿no, señor Margallo, enamorado de la transparencia? ¿Por qué no los transparenta y nos lo cuenta? ¿Qué pasa? Que las comisiones de los negocios de España, porque lo último que ha dicho Corina es que todos los negocios que han hecho las empresas españolas en los últimos 30 años en Asia, en África o en América, todos han pasado por Zarzuela, y ha culminado su frase, es la costumbre, es lo corriente. Lo cual supone acusar al rey de llevarse una mordida de cualquier negocio en el extranjero. Y lo dice su querida hace casi 10 años. O sea que algo sabe de su majestad. Supongamos que lo está calumniando. ¿Y usted qué hace para aclararlo, señor Margallo? Tiene dos encuentros con ella y aparte de salir enamorado, la transparencia, espero que no fuera de las transparencias de Corina, ¿qué nos dice? Yo me ratifico en lo dicho. Usted dijo lo contrario de lo que dice ahora, como de costumbre. Pero ¿y este fantasioso? ¿Este quién es? Este no es nadie. Este no es nadie. Este es una especie de monaguillo del separatismo catalán. Pomposo monaguillo valenciano del separatismo catalán. Hay dos o tres cardenales del mismo género. Grandones y cobardones. ¿Pero qué hace este tío en el gobierno de España? En fin, y por cierto, hablando de la figura vermiforme, verme de gusano, de lombriz, etcétera, de Rubalcaba, hoy empieza la vista del caso Faisán. Faisán es Rubalcaba. Desde el Ministerio del Interior se llamó a la banda terrorista ETA para decirle que llegaba la policía con el juez Marlaska y que los tenían copados, que los iban a detener a los que cobraban el impuesto revolucionario, amenazando de muerte a los empresarios en el País Vasco y Navarra. Bueno, pues hoy empieza el juicio. Ya verán ustedes cómo no llaman a Rubalcaba.
El juicio sobre el caso Faisán comienza hoy en la Audiencia Nacional tras una instrucción de 7 años. En el banquillo, el ex jefe superior de policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. En el momento del chivatazo, Rubalcaba estaba al frente del Interior y su mano derecha era Antonio Camacho. El exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, fue investigado pero no se sentará en el banquillo. La Razón publica que la radiobaliza de seguimiento del dueño del bar Faisán fue manipulada en 2 ocasiones un día después del chivatazo. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha lamentado en el radio que no se siente en el banquillo ningún político y que toda la responsabilidad recaiga sobre los mandos policiales.
Bien, el problema es que son 2 mandos policiales, pero son los jefes de policía en el País Vasco. ¿Ustedes creen que un funcionario, que un policía que es funcionario, que está al frente de la lucha antiterrorista en el País Vasco, se va a poner a llamar a la ETA para decir, oye, que os van a pillar? Con lo cual, si lo pillan a él, pasa, pues les piden 10 años de cárcel, que deberían ser 100. O sea, hay 150 policías asesinados por la ETA. No voy a decir compañeros de esta gentuza, pero en fin, que llevaban el mismo uniforme. No 10, 100 años por colaboración con banda armada. Luego cumplirán lo de Bolinaga. Ayer se cumplió 1 año de Bolinaga tomando chiquitos y burlándose de las personas a quienes asesinó o, como Ortega Lara, torturó durante 1.5 años, casi 2 años, en un zulo, este hijo de Satanás. ¿Y quién lo suelta? Pues el mismo gobierno que permite que no se enjuicie a Rubalcaba por dar la orden de que llamen a la ETA. Dice, es que lo haría García Hidalgo, pero si García Hidalgo es un propio que trabaja en el PSOE de Vitoria. Lo haría este Camacho, el segundo, pero ¿cómo que el segundo? ¿Camacho? ¿Pero quién es Camacho para decir, oye, llamad a la ETA que viene la policía con el juez? Esto lo hace Rubalcaba, naturalmente dándole parte a Zapatero, no sabemos si al rey, porque el rey estaría cazando algo. Pero a Zapatero, por lo menos se lo diría después de hecho, seguro. Y la orden solo la puede dar Rubalcaba. ¿Por qué no se ha instruido eso? Pues porque hay gente que lo ha impedido en la justicia y porque hay un gobierno con una fiscalía que está a tapar a Rubalcaba. ¿Por qué? Porque Rubalcaba es el socio de Mariano en la rendición ante Cataluña. Y el precio es el Faisán y atacar a la jueza Alaña. A cambio de que Rubalcaba sea tan cobarde como Mariano ante el separatismo catalán, pues vamos a ayudarle a eludir el banquillo en el Faisán y a ver si machacamos a la jueza Alaya para que no vayan tantos socialistas andaluces a la cárcel. Este es el apaño. Miran ustedes, pero ¿tanta corrupción es posible? Bueno, esto es lo que vemos. Ya es bastante. En fin. Ya han pasado las 8:30, son las 8:32 minutos. Nos vamos a ir a la tertulia, pero antes, ING, Tania.
Todos sabemos que el mundo de los negocios es complicado, Federico, y por eso ING ha pensado que si ya facilita el día a día a los particulares, pues también puede ayudar a los autónomos. En primer lugar, con una cuenta negocios, una cuenta corriente sin comisiones por las operaciones habituales y con tarjetas gratis. Y si lo que necesitas es financiación, en ING Direct también puedes solicitar una línea de crédito. Y si además buscas rentabilidad, puedes abrir una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtener más por tu dinero. Llévalo a tu negocio a ING Direct llamando al 901 100 020, entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Bueno, muchas gracias, Tania. Maite, vamos a recordar a los oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia.
Pueden hacernos llegar su opinión llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, o también dejarnos su comentario en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos sorteamos diariamente una caja de productos Lola que se llevó la semana pasada Buenaventura Carreras de Madrid.
¿Tú has probado la coca Lola? De almendras o de almendras y pasas.
Pues todavía eso no.
Y la mermelada de naranja, Lola.
Yo las naranjas y los
melones.
O sea,
melones. Si se entera de esto Montoro, se escapa de cortar los naranjos de España porque, claro, lo que producen es intolerablemente bueno. Y Montoro está contra el bien. O sea, es un enemigo de la humanidad. Vamos, se entera más y bombardea a Lola con sus portaaviones, con Margallo. Pone a Margallo a volar, Margallo, a ver si... Es que todo lo hacen bien estos de Lola.
Pues no, por eso no hay que dejárselo a ellos.
Exacto. Bueno, también hay catalanes buenos que se han llevado bastantes veces, por cierto, las naranjas Lola. En fin, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.